Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Continúa informando a la comunidad desde los espacios de vida y origen de los pueblos, llevando toda la información de los territorios.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Información con responsabilidad, compromiso comunitario, veracidad y desde las acciones de las comunidades a nivel local, zonal, regional, nacional e internacional.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Con la verdad de los procesos organizativos de los sectores sociales, populares e indígenas en el Cauca, Colombia y el mundo.
Desde el programa de comunicación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, les damos la bienvenida al espacio informativo con todos los aconteceres desde los territorios a nivel local, regional, nacional e internacional, entre otros sectores.
Saludamos a las autoridades y a los 10 pueblos indígenas del Cauca y demás organizaciones. Con el apoyo de las emisoras filiales a la red ANSIC, presentamos la información. Les acompañamos en el día de hoy
Misael Coicue
y Horacio Quepechené. En la técnica de sonido, Jair Velasco del pueblo Quichú.
Bienvenidos.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
A continuación, titulares a nivel local regional.
CRIC denuncia continuos ataques de persecución e intimidación que victimiza al exgobernador del resguardo indígena de Pitayó, Yesid Con.
Un comunero que se dedicaba a la minería artesanal fue arrasado por un deslizamiento de tierra en la vereda Natalá, norte del Cauca. Otras 3 personas salieron ilesas.
Integrantes de la Fuerza Fudra vienen realizando retenciones arbitrarias e ilegales en la región del Naya.
Durante la conmemoración de los 49 años del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, las autoridades resaltaron el trabajo que ha realizado la organización.
El Consejo Regional Indígena del Cauca es única organización a nivel regional, nacional e internacional que se ha mantenido en resistencia.
Autoridades y comunidad del pueblo Yanacona no permitirán construcción de pequeña hidroeléctrica en el sur del Cauca.
Programa de Salud realizó capacitación dirigida a equipos técnicos y coordinadores de los territorios. El Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRI se reunió con funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un convenio de cooperación entre el INPEC y el CRI se realizará teniendo en cuenta la sentencia T-208 de 2015.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
A continuación, titulares a nivel nacional.
En La Guajira se denuncia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaría realizando contratación a puerta cerrada.
Con demandas, indígenas y afros lograron tierras del tamaño del Quindío.
10 años de incumplimiento a los afectados por el Quimbo.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
A continuación, titulares a nivel internacional.
Minería ilegal, hallan dragas cerca de reserva de Alpahuayo.
Informativo Regional AMSIC sigue fortaleciendo las dinámicas de comunicación diferencial.
Reportan desde los colectivos.
Noticias desde las emisoras.
A continuación, las informaciones.
En este espacio damos la bienvenida a los diferentes colectivos de comunicación de la red AMSIC, quienes nos reportan desde sus territorios. Los escuchamos, compañeros.
El día 27 de febrero se llevó a cabo el encuentro tradicional del trueque en el pueblo Coconuco. Nos encontramos con el mayor Jaime Camacho, consejero de la zona centro, quien nos va a compartir un poco y nos va a comentar cómo ha sido la dinámica y cómo se ha venido trabajando el trueque aquí en este territorio.
Muy buenos días a todos ustedes, compañeros. Gracias por darnos la oportunidad de difundir esta información a todos los medios de comunicación de CRIC. Este es el trueque número 61. Nosotros hacemos este trueque cada 2 meses en un territorio. Entonces este es el 61 y le correspondió al resguardo de Poblazón. Entonces esto, nosotros aquí, este trueque es solamente intercambio de productos de la parte fría con la parte caliente. La parte fría nos trae la papa, nos trae las verduras, la trucha. De la parte caliente traen lo que es el plátano, yuca, panela, chontaduro, de todos los productos. De eso se trata. Nada de de venta, sino todo ese intercambio.
¿Y cómo se ha ido fortaleciendo este espacio?
Bueno, esto lo inició la Guardia Indígena de la zona centro cuando se empezó a salir a visitar los resguardos. Ellos empezaron a llevar sus productos y a intercambiar, y ahí se fue organizando el trueque desde el año 1971 más o menos, y ya llevamos varios años en esto, y así se inició. Y esto es cultural, a esto le metemos actos culturales, chirimías, danzas, grupos musicales, de todo eso así por estilo, compañero.
¿Y cómo ha sido el acompañamiento de los mayores?
Bueno, sí, pues nosotros los mayores hemos aprendido de nuestros antepasados, nuestros ancestros, y pues seguimos esa práctica, seguimos ese legado de ellos, y también le vamos inculcando a la juventud. Esto es muy hermoso, y este intercambio siempre se hacen, y participamos todo y visitamos todos los resguardos de la zona centro, que somos 9. El anterior estuvimos en Puracé, hoy le tocó a Poblazón, dentro de 2 meses creo que le toca a Quintana. Entonces estamos haciendo la gira por todos los resguardos.
Mayor, ya para nuestros oyentes y todas las personas que escuchan estos medios radiales, ¿cuál sería el mensaje a dar a la comunidad del gran territorio Creek?
Bueno, el mensaje sería pues de que esto se lleve, ojalá, en todos los 10 pueblos del Cauca, estos intercambios, y estos son productos naturales. Esto sí es CISPI, estamos hablando de CISPI, estamos trayendo productos de la propia región, partes que son orgánicas. El mensaje sería este, de que pues ojalá inculquemos esto en los otros pueblos. Eso sería, compañero.
Informativo Regional AMSIC, un espacio
político organizativo. Dando cumplimiento a los mandatos y a las obligaciones estatutarias de la Junta Directiva de la Asociación de Cabildos Nazachacha, convoca a todos los asociados a participar de la Asamblea General que se realizará el próximo 4, 5 y 6 de marzo del año en curso, a partir de las 8 de la mañana en el resguardo indígena de Piscuetafío, en la villa, en el corregimiento de Itaibe, municipio de Páez. El objetivo es dar a conocer los avances, dificultades y proyecciones de los programas y consejos de la asociación, lo relacionado con los procesos administrativos, políticos y comunitarios, asimismo para realizar la elección de la nueva junta para los próximos 2 años. Para esto nos habla Hugo Castro, fiscal de la asociación.
De parte de la junta directiva se está haciendo la cordial invitación a todo el personal, a toda la gente que quiera ir a participar allá en este gran evento que va a ser el nombramiento de los nuevos directivos. Entonces, pues la invitación cordial es a todo el personal que quiera vincular a esta reunión. El objeto de la reunión es para conversar sobre los avances, dificultades y proyecciones de los programas y consejos de la asociación. Igualmente, como directivos, qué avances hicimos, qué nos faltó, qué proyecciones queremos también compartir con ellos. Entonces, ese es el objetivo de la reunión. Pues va a ser un poco largo, como se comenta, porque se va a hacer durante 3 días, ese es el previsto. La invitación también se hace es que todo el personal por allá, aunque hace mucho calor, pero entonces llevar el kit minguero que siempre se ha hablado, que lleven colchonetas, cobijas, campi, esa es la recomendación. Le estamos invitando que lleven el kit minguero, que serían para recibir la comida, que lleven platos, cucharas y vasos. Es la recomendación que se hace. Cordial la invitación que se está haciendo los rectores. Es importantísimo que los rectores participen en estos eventos, porque allá también se habla la parte educativa. Como siempre, todos los programas que manejamos la asociación son transversales y es importante que todos conozcamos y hablemos de la misma forma. Entonces es importantísimo la invitación. Pues aquí el orden del día que nosotros vamos a manejar ese día es, pues, en esos 3 días, pues se ha programado que ojalá todas las autoridades, los delegados o el personal que va a estar allá acompañando esté a las 8 en punto, o más tarde a las 8 y media, para estar iniciando al menos, digamos, a las 9. Es la invitación.
Algo importante también para dar a conocer es sobre el tema del transporte, ¿no? ¿Cómo se ha programado o qué deben hacer? ¿Las autoridades van por su propia cuenta o cómo está programado el tema de transporte?
Pues es importantísimo, se ha dicho que pues cada autoridad llegaría por su cuenta, como usted dice, sí, porque ya nosotros estamos, ya, pues como le decíamos, ya vamos como en los últimos, entonces no se podría hacer contraceptos con las chivas, porque eso usted sabe que tiene un procedimiento y nosotros no podríamos dejar como deuda a los nuevos directivos que entrarían. Entonces se ha recomendado que cada autoridad llegue con su gente y pues la alimentación sí está garantizada.
Informativo Regional AMSIC, el acontecer diario desde los territorios.
Bueno, nos encontramos con la compañera Tarsila desde Perú. Nos encontramos en el 8º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Compañera, cuéntenos cuál es el objetivo de este encuentro.
Mire, el enlace continental agrupa a 23 países de las tres Américas. Y nacimos el año 95 formalmente, pero empezamos el proceso el 93. Y estamos cumpliendo 25 años de proceso organizativo como Red Continental de Mujeres Indígenas. Entonces, estamos en el marco del 8º encuentro, celebrando los 25 años, pero también reflexionando sobre los avances y los pendientes que tenemos como mujeres indígenas en el reconocimiento de nuestros derechos y en el respeto de nuestros derechos, tanto como mujeres como pueblos indígenas. Entonces tenemos aquí a las hermanas de las tres Américas. Del norte están Canadá, Estados Unidos, que esta mañana han hecho la ceremonia espiritual como norte. Estamos las de Centroamérica, todo México, que México ha sido anfitriona con AMI, y todo el sur, ¿no? Sudamérica. Colombia es parte del proceso en sus diferentes organizaciones, ¿no? Tanto la UNIC como CRIC y también la OPIAC, o sea, han participado en el proceso. En ese sentido, si bien el enlace continental es una red de organizaciones tanto mixtas, o sea, de pueblos, como de mujeres indígenas, todo nuestro accionar viene desde la perspectiva de los derechos como pueblos indígenas, o sea, los derechos colectivos, y desde las mujeres indígenas en específico como mujeres. Entonces combinamos la defensa de los dos derechos que se complementan y son indivisibles. Dentro de los derechos prioritarios como mujeres indígenas, entramos principalmente a la defensa de los derechos territoriales y los recursos naturales para garantizar nuestras vidas. Y como prioridad, como mujeres indígenas en el plano individual, tenemos la no violencia. Y combinando los dos derechos, no queremos violencias ni en nuestros cuerpos ni en nuestros territorios. Y violencias lo hemos puesto siempre con ese, porque también la invasión y el despojo de nuestros territorios lo hemos tipificado como una violencia física que nos expulsa y nos elimina de la oportunidad de seguir construyendo desde nuestros territorios. Y de la misma manera, el tema del racismo y la exclusión, la discriminación, también está tipificada como una de las peores formas de discriminación que daña la autoestima de hombres y mujeres indígenas. Entonces, el racismo también está considerado como una de las violencias peores que tenemos, ¿no? Entonces, nos alegramos también que usted, hermana, haya podido llegar y escuchar la voz del CRIC, ¿no?
Sí, hemos escuchado muchas voces y en el marco de las violencias contra la mujer también, pero la violencia contra nuestra madre tierra, escuchando a varias compañeras y compañeros que también estuvimos en las mesas de trabajo y yo siento que no es ajeno a lo que estamos viviendo en Colombia. Los múltiples asesinatos, las persecuciones, las amenazas, pero en especial se ha incrementado el tema de feminicidio. Hablábamos de unas estrategias, digamos, de hacer enlaces continentales, hacer una red, pero ¿cuál sería como las propuestas que ya serían operativas y que saldrían de este encuentro?
En primer lugar, es indispensable que saber que no estamos solas en la búsqueda de soluciones y en la búsqueda de la defensa de nuestros derechos. Eso es lo principal que ha salido aquí del continente, ¿no? Porque tenemos mucho dolor, señor. Hemos compartido mucho dolor, ya ves, las diferentes formas de violencias, pero el genocidio que se da por diferentes formas, el feminicidio específicamente como mujeres, nos duele a todas las mujeres del norte, del centro y del sur. de aquí y de más allá. Entonces, lo que aquí está saliendo como prioridad es justamente encontrar una estrategia de visibilidad, de mayor impacto como reacción nuestra como mujeres indígenas contra el feminicidio, pero sobre todo contra las violencias, ¿no? Y seguramente que mañana se definirá qué estrategia, pero una de las que se ha escuchado en estos días es, siendo una red continental, ¿cómo podemos usar ese poder, esa capacidad de articulación que tenemos también para expresarnos simultáneamente en todos los países contra la violencia? Porque hemos visto que lamentablemente vale en cierta medida los pronunciamientos, las cartas de apoyo, los pronunciamientos públicos de indignación, llamando a las autoridades a que tomen cartas en el asunto para erradicar, para prevenir. Pero sin embargo, cada día estamos viendo que en diferentes partes de nuestra región aparecen mujeres muertas, descuartizadas. Y bueno, ¿cuántas de ellas serán indígenas? No lo sabemos. Sabemos cuando viene la información desde las comunidades o desde las regiones, pero generalmente cuando aparece la noticia no se sabe. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos también que se está pidiendo es saber y tener indicadores, tener que en las estadísticas se muestren cuántas son indígenas y de qué condición, porque generalmente cuando las mujeres indígenas desaparecen, mueren, son torturadas o ejecutadas extrajudicialmente, sea en el seno doméstico o afuera, nunca se sabe si es indígena o no es indígena. Y muchas veces ni trasciende, ¿no?
Sabemos que frente a todo esto nos han sembrado el miedo y muchas mujeres no quieren alzar la voz. Entonces yo quiero que nos regale unas palabras de fuerza, de resistencia, para que como mujeres indígenas, campesinas o afros nos unamos a esta gran lucha, que no es de ahora, es una lucha milenaria, originaria, como lo llamamos los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. No es solo Colombia, no es solo Perú, sino que todas y todos estamos viviendo estas desarmonías territoriales. Entonces, compañera, yo quiero que nos regale unas palabras para seguir con esa fuerza, con ese corazón libre que hablamos acá en este encuentro.
Hermanas queridas, la razón está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Creador nos hizo con vida, con derechos, y nos puso en un espacio donde teníamos dónde vivir y qué comer y cómo vivir en relación con ella misma. Entonces, no podemos aceptar que alguien que no es superior a nuestros creadores nos quite ese derecho que es totalmente fundamental: tener salud física y espiritual, tener vida digna, seguir soñando para las nuevas generaciones, cuidando los recursos. Es totalmente de justicia. Y en ese sentido, hermanas, estamos aquí, estamos en las Tres Américas y tenemos que seguir en esa lucha fuertes, articuladas, sabiendo que la razón está de nuestro lado. Sigamos adelante.
Al aire, su informativo regional AMSIG, fortaleciendo las dinámicas de comunicación diferencial en el Cauca.
Desde el tejido de comunicaciones Huejacasen y el resguardo indígena Páez de Corinto, les compartimos informaciones para la red AMSIC.
Hoy les compartimos de lo que fue la Asamblea de Trascendencia Político-Organizativo de la Liberación de la Madre Tierra en Corinto. A más de 5 años de proceso de liberación de la Madre Tierra, cumpliendo con los mandatos de la Plataforma de Lucha del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, el resguardo de Corinto está cumpliendo ese primer punto, que es la ampliación y recuperación de los resguardos. Por eso, desde el 14 de diciembre de 2014 se ha venido liberando la Madre Tierra, teniendo en cuenta desde la Ley de origen, el derecho mayor y los guías espirituales en términos ambientales, económicos, educativos y culturales en que se encuentran las comunidades por el cual la liberación se realizó para satisfacer las necesidades de los comuneros. Debido a esas necesidades, ese proceso de liberar y recuperar terrenos ancestrales es con el fin de sembrar comida. Esta asamblea también se realizó con el fin de conocer la historia, cómo inició el proceso de liberación y por qué, sin perder el horizonte que la liberación es un tema estructural en marco del respeto y la unidad. Por ende, el trabajo de liberación debía ser armónico y de diálogo. Por eso también se creó la Comisión Política de Liberación para tener mayor comunicación y coordinación y poder dialogar conjuntamente. Como proceso de liberación se ha logrado realizar diferentes actividades, así como mingas de corte y siembra, la minga de comunicación solo para liberación, asambleas de liberación y la marcha de la comida. Cabe resaltar que este proceso se ha realizado en conjunto con otros procesos de liberación, así como la liberación en la Emperatriz, la Albania y otros. Ya teniendo esos criterios y conociendo a fondo la historia de la liberación de tierra en Corinto, se reunieron en comisiones las diferentes comunidades que participaron en esta asamblea los días 24 y 25 de febrero de 2020 en el punto 2 de liberación en el resguardo de Corinto, para poder direccionar el futuro de la liberación de la madre tierra que hoy en día avanza en 4 fincas de las 7 proyectadas. Entre estas fincas están García Arriba, Granadita, Miraflores y Quebrada Seca. Ahora escuchemos la síntesis de esta asamblea número 95.
Voy a hacer lectura de la síntesis que logramos con los compañeros que se nombraron el equipo relator. Entonces, conforme a la primera pregunta, se ratifica la estructura de la autoridad tradicional SATUE, pero con previa evaluación, acompañamiento y orientación de la comunidad, quien es la máxima autoridad. Segundo, los guías espirituales deben orientar, pero teniendo en cuenta el direccionamiento que se dan desde las comunidades. Tercero, se hace un llamado a la humildad por parte de las autoridades. Cuarto, las autoridades se están dejando llevar por la institucionalidad. Quinto, los liberadores deben seguir agotando los espacios de encuentros y diálogo con las autoridades. Sexto, la liberación debe nombrar un delegado como autoridad tradicional. Séptimo, hay falta de capacidad política para orientar la liberación de parte de las autoridades. También se hace la recomendación que hay que revisar los esquemas de seguridad de las autoridades porque pueden ser una bomba de tiempo. Con respecto a la segunda pregunta, primero, hay que priorizar los problemas o desacuerdos que hay dentro de la liberación y darle solución a esos problemas. Segundo, la liberación es un mandato de los congresos y las asambleas. Tercero, la recuperación debe ser colectiva y no individual. Se deben tener en cuenta las personas que están de tiempo completo. Se debe mantener la coordinación entre autoridad, liberadores y comunidad. Siguiente punto. Se debe disminuir la cantidad de ganado que hay en la liberación. La liberación debe ser para sembrar comida, ya que se está haciendo negocio con el ganado y no es para eso. Siguiente punto. La distribución de la tierra se hará cuando se recuperen las 7 fincas y como mínimo el área debe ser asignada por la UAF. Siguiente punto. Los derechos deben ser proporcionales a los deberes con respecto a la liberación. Siguiente. Hay que volver a retomar las mingas de trabajo. Las comunidades deben volver a bajar a los puntos donde estuvieron inicialmente y posicionarse. Hay que priorizar a las personas que han tenido caídos o heridos dentro de la liberación. Los predios se van a repartir de forma equitativa y no en partes iguales. Se deben retomar los espacios de liberación, pero pensando en avanzar hacia más abajo. Siguiente punto. Hay que revisar los registros de asistencia desde el principio del proceso y seguir llevando esos registros actualmente. Siguiente punto. Se deben cuidar las fuentes hídricas. Y por último, quien tenga la necesidad de tierra debe bajar, posicionarse y radicarse en la liberación. Bye.
Informativo Regional AMSIC, un espacio
ambiental.
Un saludo especial desde el territorio indígena de Jambaló, con mucho gusto Jesús Enrecampo de la emisora Voces de Nuestra Tierra. Continúan diplomados de jurisdicción especial en Jambaló con líderes comunitarios. en el área urbana del municipio y resguardo de Jambaló, Cauca, durante los días 27 y 28 del mes de febrero del 2020, se da la continuidad de los diplomados en Jurisdicción Especial de Paz y Jurisdicción Especial Indígena, en un proceso que se viene llevando a cabo con la Autoridad Indígena del Territorio y la Fundación Paz Holanda en temas de Jurisdicción Especial de Paz y Jurisdicción Especial Indígena. Estas actividades se vienen adelantando en el territorio indígena de Jambaló con líderes veredales, el cual vienen desarrollando un proceso de capacitación durante varios meses. Albeiro Quiguanás, quien está al frente de ese proceso, nos cuenta la información.
Se tuvo un acercamiento con la Fundación Pax Holanda, Pax Colombia, que está aquí en el departamento y en el departamento del Meta, en dos departamentos en Colombia, donde implementa apoyos humanitarios, capacitaciones en diferentes comunidades, llámese afros, campesinos y también a indígenas. Jambaló se logró conversar y por lo tanto también la Universidad Indígena, que ya hace rato ha venido dinamizando este ejercicio en el territorio de Jambaló, y también pues se pudo pues coordinar con ellos desde la regional como Cauca. También por otro lado, la implementación de paz en Colombia, entonces existe, que es, hace parte a nivel departamento, la Jurisdicción Especial por la Paz. Entonces se pudo coordinar con ellos para poder dar la capacitación en el territorio de Jambaló. Pudimos seccionar 4 secciones el año pasado, en el mes de noviembre, fines de septiembre, noviembre, y ya está iniciando pues diciembre. Se logró hacer 4 secciones y el diplomado va por 8 secciones. Aún todavía nos quedaron 4 secciones. Las autoridades tradicionales, con previa evaluación, han podido recomendar de nuevamente que hay que retomar y hacer el seguimiento de los 4 que hace falta. Entendemos de que se inscribieron más de 45 personas, pero de los 45 estuvieron participando de 22 a 27 personas. Esas personas pues lo estamos de nuevamente convocándolos y invitarlos pues muy formalmente para que puedan terminar a estas 4 secciones y asimismo pues estar entregando el certificado sobre la capacitación y formación de la jurisprudencia en el territorio de Jambaló. Cuando se hizo la introducción fue claro de las autoridades tradicionales que hay 2 diplomados. Hay uno que es el diplomado de gobierno propio, que está por zonas, y la otra es la Jurisdicción Especial por la Paz y asimismo la Jurisdicción Especial Indígena. Están las 2 que han sido pues muy condonentes a trabajar.
Informativo Regional AMSI, con la información al instante.
Este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca. En esta ocasión damos inicio a nuestro programa desde las calles de Esquel, al sur de Argentina, en la Patagonia, territorio mapuche, donde se realiza la marcha de los pueblos contra la esclavitud, contra el asesinato de todas las formas de vida. Le han llamado aquí la marcha contra el terricidio. Desde la marcha contra el terricidio, desde la marcha contra la eliminación de todas las formas de vida a causa del capitalismo, iniciamos nuestro Vamos al Corte.
Estamos organizados, los territorios cuidando. Estamos organizados, los territorios cuidando. Los tambores van sonando, el río va palpitando. Los tambores van sonando, el río va palpitando. Si lo quiere asesinar, nosotros vamos a luchar. Si lo quiere asesinar, nosotros vamos a luchar. Estamos organizados, los territorios cuidando.
En estos días hemos estado reunidos en territorio mapuche, en el campamento climático contra el terricidio. Muchas nacionalidades indígenas, muchos procesos, muchas luchas. Vamos a contarles, vamos a llevarles la voz de la gente que está resistiendo, que está frenteando, que está dándole la pelea al sistema capitalista desde acciones concretas. Escuchemos esas voces a lo largo de Avia Yala, a lo largo del mundo.
Tejiendo nuestras voces que despierta la memoria, tejiendo nuestras voces. nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Estamos organizados, los territorios cuidando. Estamos organizados.
Hermana, ¿por qué estamos marchando hoy en Esquel?
Hoy estamos para visibilizar ante la sociedad esquelense y al resto de la sociedad que están asesinando a nuestros ríos, que están asesinando a las montañas, están asesinando todo el territorio. Hoy los pueblos indígenas y el resto de la sociedad no indígena también hemos decidido organizarnos, hemos decidido empezar a caminar juntos y buscar soluciones alternativas para esto que está sucediendo. Hoy las empresas extractivistas se están metiendo en nuestros territorios y nosotros estamos defendiendo. Queremos que defender la vida es una cuestión que nos compromete y nos obliga a todos.
Mujeres indígenas, mujeres resistiendo, la lucha por la tierra ya está floreciendo. Mujeres indígenas, mujeres resistiendo, la lucha por la tierra ya está floreciendo. Mujeres indígenas, mujeres resistiendo, la lucha por la tierra ya está floreciendo.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Esta es la información a nivel local regional.
El CRIC denuncia continuos ataques de persecución e intimidación que victimizan al exgobernador del resguardo indígena de Pitayó, Yesic Conda.
Hombres desconocidos intentaron ingresar a la residencia ubicada en la ciudad de Popayán, donde se hospedaba el exgobernador de Pitayó, Yesic Conda. Esta situación causó preocupación en el exgobernador. Frente a los hechos, el Consejo Regional Indígena del Cauca se pronunció al respecto.
Consejo Regional Indígena del Cauca, denunciamos los continuos ataques de persecución e intimidación que victimiza al exgobernador del resguardo indígena de Pitayó, Yesic Conda. En horas de la madrugada de este jueves, hombres desconocidos llegan hasta el lugar de residencia forzando la puerta y intentan ingresar de manera violenta. En el momento, el compañero no se encontraba en el lugar. Ante los hechos, su pareja llamó vía telefónica al cuadrante de la Policía Nacional, pero transcurrió más de una hora y no hubo reacción. Finalmente, su esquema de seguridad atendió la situación. Son varias las situaciones que se ha presentado contra el exgobernador. Alertamos a la comunidad internacional, los garantes de los derechos humanos y Ministerio Público para que se tomen los correctivos y respectivas investigaciones para salvaguardar la vida del compañero y su familia.
Un comunero que se dedicaba a la minería artesanal fue arrasado por un deslizamiento de tierra en la vereda Natala Norte del Cauca.
Ante la falta de garantías por parte del Estado colombiano hacia la clase menos favorecida del país, los ciudadanos se han visto en obligación de buscar estrategias para la pervivencia arriesgando sus vidas. En el territorio indígena, los comuneros se dedicaban a diversas actividades a fin de poder llevar su sustento a sus familias.
Hoy en el resguardo de San Francisco, en el municipio de Toribío, un comunero que se dedicaba a la minería artesanal murió al ser arrasado por un deslizamiento de tierra. Los hechos se presentaron en la vereda Natalá. Se informa que 4 personas se encontraban al interior de la mina realizando la extracción del mineral, cuando de un momento a otro fueron sorprendidos por un deslizamiento de tierra. 3 de las 4 personas alcanzaron a salir, mientras que la otra fue atrapada por el alud de tierra. La víctima fue identificada como José Domingo Tenorio, quien residía en la vereda Cestiadero del municipio de Toribío, quien desde hace varios años se dedicaba a esta labor. Este percance causó dolor en la comunidad por la pérdida del comunero.
Integrante de la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, vienen realizando retenciones arbitrarias e ilegales en la región del Naya, dicen los voceros de la región.
El problema de la persecución a las comunidades indígenas por parte de los grupos armados se ha convertido en todo un problema para poder transitar libremente para los ciudadanos de bien. Este caso más reciente se presenta en la región del Naya, donde unidades del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, que opera en la región, viene haciendo retenciones de manera arbitraria. Ante los hechos, el Consejo Regional Indígena del Cauca se pronunció aquí a partes del comunicado.
Denunciamos ante la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando por parte de la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, en contra de las comunidades indígenas del pueblo Nasa, campesinas y afrodescendientes en la región del Naya.
Agrega que los hechos presentados en la vereda de la mina, sitio Boquerón, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, vienen realizando retenciones arbitrarias ilegales a los arrieros y habitantes de la región, quienes transportan víveres, artículos de aseo, entre otros, para comercializar en la zona. Las acciones de intimidación y señalamiento por parte de la fuerza pública de forma directa, sin ningún tipo de evidencias, realiza en contra de la población, violan el marco internacional de los derechos humanos, toda vez que los habitantes son despojados de su mercancía y señalados como guerrilleros o auxiliares de los grupos ilegales. También son obligados a quitarse las prendas de vestir y a realizar la grabación de videos, siendo coaccionados a decir que no han sido maltratados y que aceptan la presencia de la fuerza pública en la región. Finaliza el comunicado diciendo que hacen un llamado a la comunidad internacional para que en el marco de los estándares humanitarios se realicen los respectivos informes de seguimiento y denuncia a estas vulneraciones, ya que ambas comunidades son sujetos de especial protección. Rechazamos los señalamientos de la fuerza pública hacia nuestras poblaciones. Los antecedentes de militarización en los territorios no están dando garantías para la vida. También le recordamos al gobierno de Iván Duque que en el tiempo del conflicto armado estas comunidades fueron víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares. Hoy nuevamente se revictimiza a los habitantes de la región del Naya por parte de las instituciones adscritas del Ministerio de Defensa del gobierno colombiano, olvidando sus funciones constitucionales de servir y proteger a la población más vulnerable, conservando el orden y respeto por quienes son víctimas del olvido estatal y los grupos armados ilegales.
Durante la conmemoración del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, las autoridades resaltaron el trabajo que ha realizado la organización.
Durante la conmemoración de los 49 años del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, las autoridades resaltaron el trabajo que ha realizado la organización en favor de los 10 pueblos indígenas que hacen parte de la estructura regional. De igual manera, los mayores reconocieron la importancia de haberse organizado para que hoy el Consejo Regional haya podido llegar a los 49 años. Anteriormente no podíamos reunirnos como lo hacemos ahora en estos escenarios. Lo teníamos que hacer de otra manera, dijo un mayor que estuvo en esta conmemoración.
Asimismo, algunos recordaron cómo desde la creación de la organización se propusieron unos objetivos, entre ellos la conformación de tiendas comunitarias. Se menciona que en el año 1979 se planteó que era necesario formar empresas comunitarias en cada uno de los resguardos. Se mencionó que como territorio de Pitayó se han podido mantener algunas de ellas, las cuales han beneficiado a la comunidad.
Consejo Regional Indígena del Cauca es la única organización a nivel regional e internacional que se ha mantenido en resistencia.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, que hoy ha llegado a los 49 años de lucha y resistencia y se enruta a los 50 años, es única organización que se ha podido mantener hasta el momento. Así manifestó el senador Feliciano Valencia. Agregó que todo esto se le debe a estos mayores que en aquellos años iniciaron el proceso de la recuperación de las tierras. Gracias a ellos hoy tenemos la AIC, la universidad y la tierra para muchos comuneros. De la misma manera, recordó a los mayores que después de marcar el camino debieron partir a otro espacio, pero también saludó y felicitó a esos mayores que aún continúan en esta resistencia. Autoridades y comunidad del pueblo Yanacona no permitirán construcción de pequeña hidroeléctrica en el sur del Cauca.
Como preocupante catalogaron las comunidades del sur del departamento del Cauca la entrega de licencias ambientales a distintas multinacionales que están pretendiendo ingresar a los territorios. Con el proyecto de la pequeña hidroeléctrica que se va a construir sobre el río Huachicono, se convierte en una amenaza para las comunidades de la zona, teniendo en cuenta que se le habría otorgado la licencia ambiental a la compañía Gelec SAS.
Al parecer, desde el año 2013 en la vereda Guavito, en el municipio de La Sierra, se habría venido trabajando el proyecto sin que las comunidades hubiese tenido conocimiento del mismo. Para los habitantes de la región, la pregunta es por qué los alcaldes de esa época no socializaron con las comunidades.
En este sentido, las comunidades del sur del departamento no permitirán que este proyecto se realice teniendo en cuenta el problema ambiental que se va a generar en la flora y la fauna, como también el desplazamiento de los habitantes de la región. Así los manifestaron voceros del pueblo Yanacona durante una asamblea que se realizó en la vereda El Paraíso.
Programa de Salud realizó capacitación dirigida a equipos técnicos y coordinadores de los territorios.
Teniendo en cuenta los mandatos de los congresos, juntas directivas y orientaciones de los mayores y mayores, hoy los programas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI vienen realizando actividades tendientes a avanzar en la consolidación de cada uno de los procesos.
Se informa desde el programa de salud que con el objetivo de continuar con la construcción de la propuesta para el cuidado de salud intercultural en los territorios, se realizó una capacitación dirigida a los equipos técnicos, coordinadores. El énfasis está relacionado en los procesos organizativos en salud y en la sabiduría ancestral.
La capacitación se desarrolló en la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín. Asistieron un promedio de 130 personas quienes hicieron una autoevaluación del trabajo, encontrándose algunas debilidades en el fortalecimiento de la salud propia. Para ello se mencionó que es importante continuar con esta clase de orientaciones partiendo desde los mayores.
El programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRI se reunió con funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín, ubicada en la aldea en la ciudad de Popayán, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Programa de Defensa de la Vida del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. De igual forma, asistieron autoridades de la Chahualaquihue, la Asociación de Cabildos Atamaquihue de Caldono y Zona Occidente. La asesora jurídica de Derechos Humanos nos comenta acerca del objetivo de esta reunión.
Bueno, la actividad y el objetivo de estas reuniones era adelantar el tema de notificación con pertinencia cultural a las autoridades en relación a su acreditación como víctimas. Ayer realizamos un diálogo intercultural entre la delegación de la JEP y las autoridades indígenas y el equipo técnico del CRIC para poder tener conocimiento de cuál era el contenido y el alcance que tenían estos autos. Del diálogo resultó pues que el texto no las comunidades, las autoridades no se sentían recogidas en el marco como estructura organizativa, y eso presentaba conflictividades alrededor de entender como si fuesen víctimas agrupadas y no dentro de una estructura. Entonces esto nos llevó a hacer un análisis que había, estos autos tenían un problema de fondo y de forma que debería revisarse para que hubiera mayor claridad y las autoridades se sintieran recogidas en ese marco.
Pero están hablando de la suspensión del auto 002, ¿por qué?
Porque no, uno, porque la acreditación, las solicitudes de acreditación que se hicieron, el auto no las acredita como se solicitaron, en la forma que se solicitaron, sino de una manera distinta, en la que de alguna manera las autoridades expresan que esa no es la forma, sino cómo se había solicitado inicialmente. Entonces, se acredita una a una y no se acredita teniendo en cuenta las estructuras organizativas que tenemos como Consejo Regional Indígena del Cauca.
Cuando se está hablando de hacer un auto aclaratorio, ¿en qué consiste y quiénes participan ahí?
Ese auto aclaratorio consiste en que quede claridades de quiénes son los sujetos acreditados como víctimas para saber cómo se va a actuar en las etapas procesales ante la JEP frente al caso 05. Las autoridades han delegado en estos momentos que haya una comisión técnica para que tenga una reunión con los magistrados Belkis Izquierdo y el magistrado Raúl en Bogotá y se pueda avanzar en esa aclaración de este auto para poder avanzar en el ejercicio de la representación de las víctimas en el caso 05.
Un convenio de cooperación entre el INPEC y el CRIC se realizará teniendo en cuenta la sentencia T-208 de 2015.
Con el fin de continuar avanzando en los procesos de justicia en los diferentes centros carcelarios del departamento del Cauca, desde la dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, se viene trabajando mediante cooperación un convenio a fin de dar cumplimiento a la sentencia T-208 de 2015 entre los establecimientos carcelarios. Se ha tenido en cuenta para dicho convenio al municipio de Silvia. El director de este establecimiento nos habla al respecto.
Como usted muy bien lo manifiesta, la Dirección General del INPEC y la organización CRIC, bajo la normativa de la sentencia T-208 de 2015, estamos llevando a cabo la creación y generación de un convenio de cooperación población, las autoridades indígenas y el CRIC y los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento en lo que concierne a los comuneros que están en patio prestado en las diferentes centros penitenciarios y carcelarios, en este caso del departamento del Cauca, al igual forma de los comuneros indígenas que están por la jurisdicción ordinaria, que están en los diferentes centros penitenciarios, estamos adelantando y desarrollando la sentencia en armonía con el CRIC y el INPEC para que los comuneros indígenas que se encuentran en patio prestado puedan tener una resocialización con un enfoque étnicamente diferenciado. Eso es lo que la sentencia nos pide, que hagamos una articulación entre el INPEC y el CRIC para dar darle la herramienta y el material a los comuneros indígenas para así poder hacer la resolución étnicamente diferenciada. Eso es lo que actualmente estamos trabajando en un convenio que nos ha venido apoyando el doctor Cucuñane, quien trabaja en el CRIC, y hemos articulado varias acciones con él y la doctora Sofía Campo para poder llevar a feliz término este convenio. El día viernes pasado, 21 de febrero, nos reunimos diferentes directores, diferentes jurídicos, diferentes resguardos para poder hacer el estudio del convenio y ya en 15 días finalizar y que la Dirección General del INPEC lo revise y sea una realidad lo que será el convenio de cooperación interadministrativa entre el INPEC y el CRIC para fortalecer los planes de vida, la educación ancestral y para reconocer y seguir reconociendo a nuestras autoridades indígenas como jueces constitucionales en el departamento del Cauca.
Tengo entendido que en esta cárcel del municipio de Silvia, pues hay numerosos internos indígenas de diferentes territorios del departamento del Cauca, pero en algunas cárceles se presenta hacinamiento. ¿Cómo está la cárcel del circuito de Silvia?
Lastimosamente, en este momento estamos padeciendo un tema de sobrepoblación y hacinamiento penitenciario. ¿Pero qué hemos realizado? Con las diferentes acciones del establecimiento, del área jurídica, de la Defensoría del Pueblo, de las universidades que tienen facultades de derecho, hemos podido evacuar diferentes internos para de esa forma abrir más cupos para poderle dar trámite la jurisdicción ordinaria y de igual forma a la jurisdicción especial indígena. Creo que es una problemática que estamos albergando a nivel nacional, pero que la estamos enfrentando con mucha responsabilidad. La estamos enfrentando con todas las herramientas jurídicas, las herramientas legales y con el apoyo de nuestras autoridades indígenas, con el apoyo de los jueces de ejecución de penas para poder darle trámite, valga la redundancia, los trámites jurídicos, administrativos y legales, como lo son prisiones domiciliarias, libertades condicionales, internos de la jurisdicción ordinaria que van a pagar sus penas, así si el juez lo determina, a los centros de armonización. Esto nos ha ayudado a un poco alivianar lo que es la sobrepoblación o el hacinamiento penitenciario y carcelario que estamos padeciendo, creo que en muchos centros penitenciarios y carcelarios, pero ante todo respetando los derechos y garantías fundamentales y constitucionales de nuestros privados de la libertad.
A veces hay quejas en algunos centros penitenciarios de que no se les respeta la cultura, la identidad a estos comuneros. ¿Cómo se está haciendo el trato en el municipio de Silvia a estos comuneros?
Por lo tanto, creo que es necesario que las autoridades indígenas y el INPEC dispongamos las medidas necesarias para definir las respectivas responsabilidades en materia de la resocialización étnicamente diferenciada. Cuando hablamos de una resocialización étnicamente diferenciada, nosotros como INPEC debemos ser respetables de lo que es el enfoque diferencial, los usos y costumbres de nuestras autoridades indígenas. Es por eso que con el convenio que le hablaba en un inicio, estamos haciendo esto, de que se respete a las autoridades indígenas y que ellas puedan ingresar con todas las medidas de seguridad de un centro penitenciario y carcelario para que puedan llevar sus usos y costumbres a sus comuneros indígenas, tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción especial indígena. Decirle que, compañero, que del establecimiento de Silvia Cauca hemos hecho armonizaciones, han venido los médicos tradicionales, ya que de pronto por el tema de usos y costumbres del médico occidental no ha podido dar con la enfermedad del comunero indígena, lo que ha podido venir un médico tradicional y ha podido dar la sanación a un problema de libertad. Frente a un caso de un comunero indígena de Jambaló, que vino a su autoridad indígena con su médico tradicional y le hizo desde su cosmovisión todo el tema medicinal y pudimos de esa forma que el interno pudiera recobrar su salud y así respetar los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas. Decirle que desde lo que llevo acá en Silvia, laborando con el INPEC, creo que me considero que soy un respetuoso del tema de la jurisdicción especial indígena y siempre basándome en el marco del artículo 246 de nuestra Constitución Política de Colombia, donde les dan las herramientas como jueces constitucionales de sus territorios indígenas.
Los reclusos a veces de algunos centros penitenciarios se quejan de que las autoridades van, los dejan en estos patios prestados y nunca se vuelven a acordar de sus comunidades. ¿Qué pasa en el municipio de Silvia?
Un punto muy importante. La sentencia T-208 de 2015 surge a raíz de que un comunero indígena instaura una acción de tutela por el abandono de las autoridades indígenas de no hacerle un seguimiento al tema de su armonización o como nosotros llamamos resocialización, y es ahí donde la Corte Constitucional nos dice, ustedes tienen unas obligaciones y nosotros como INPEC tenemos unas obligaciones. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Quién más idóneo para dar una resocialización técnicamente diferencial? Por eso yo llamo a las comunidades indígenas, no a todas, algunas son muy responsables con sus comuneros y le hacen un seguimiento trimestral, semestral, a veces mensual, hacer responsabilidades y obligaciones entre las partes. Que las autoridades indígenas se apersonen también de que hay un comunero indígena privado de la libertad, que es un ser humano tras las rejas y que debemos hacerle un seguimiento, y que ellos con sus costumbres, sus usos, con todos lo que ellos tienen, podemos articular acciones entre el INPEC y nuestras autoridades indígenas para poder que el comunero desarmonizado pueda armonizarse y pueda volver a su territorio ya armonizado, como muy bien lo hablan, o nosotros, o lo que vamos a decir, resocializado. Creo que este convenio nos va a permitir trabajar de la mano con el CRIC, trabajar de la mano con las comunidades indígenas y de esta forma demostrar un trabajo articulado para armonizar y resocializar étnicamente diferenciado a nuestros comuneros indígenas.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Esta es la información a nivel nacional.
Con demandas, indígenas y afros lograron tierras tamaño del Quindío.
El dominio que por años ha tenido el país, grupos armados del territorio que usan para el narcotráfico y otros delitos, hizo que por mucho tiempo comunidades como el pueblo indígena Nasa del Cabildo Central, Cuech, Yuhuequihue, ubicada en zona rural de Florida, Valle del Cauca, estuviera en medio del conflicto, siendo víctima del desplazamiento forzado, desaparición forzada y asesinato selectivo de sus líderes y médicos, reclutamiento forzado y de que su territorio fuera minado.
El Cabildo tuvo que esperar décadas para que finalmente en septiembre del año pasado un juez reconociera como víctimas del conflicto y les entregara derechos territoriales sobre 5.015 hectáreas en el valle, gracias a una demanda étnica que presentaron con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras. Fuente Diario El Espectador.
10 años de incumplimiento a los afectados por el Quimbo.
Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo, explicó que pese a que han pasado 10 años que inició la construcción de la hidroeléctrica, aún hay elementos importantes pendientes en los términos de compensación de la licencia ambiental. En cuanto a la licencia ambiental, se estipula que el gobierno nacional debería hacer la compra de 2.700 hectáreas y en el Ingemsa adecuarlas con distrito de riego por gravedad para restituir la actividad productiva de las comunidades afectadas.
Según Chavarro, este es un elemento importante que fue una de las razones por las que se negó en primer momento el proyecto y cuando se concedió su licencia apareció como una acción relevante que debía emprender la empresa. No obstante, desde el 2013 la empresa ha insistido en señalar que no es posible técnicamente cumplir con el requerimiento.
Mientras que los constructores de la hidroeléctrica han afirmado que no hay tierras para realizar la compra de las mismas, las comunidades aseguran que en el Huila hay 17.000 hectáreas para la compra y por lo menos 4 posibilidades de captación de aguas para el distrito de riego. Fuente Contagio Radio.
En La Guajira se denuncia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaría realizando contratación a puerta cerrada.
Para las comunidades indígenas del departamento de La Guajira es preocupante la forma como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene haciendo el proceso de contratación. En un comunicado emitido desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, señala que denunciamos públicamente la feria de contratos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guajira a través de su director encargado Álvaro Gómez Trujillo, está realizando mediante un proceso a puerta cerrada, viciado y sin coherencia administrativa y técnica, y agrega que frente al proceso de selección del operador para la atención de primera infancia en los territorios indígenas del departamento de La Guajira por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional La Guajira, como organización reconocida con idoneidad, nos permitió informar a la opinión pública la delicada situación con que el director encargado Álvaro Gómez Trujillo y el comité de contratación repartió de manera subjetiva contratos a entidades que no cumplían con los rangos habilitados en el Banco de Oferentes Nacional para la atención de la primera infancia, dejando por fuera a las entidades, entre ellas a Yanama, sin la oportunidad de participar en dichos procesos, desconociendo los parámetros legales y principios de la contratación, como lo son principio de transparencia, principio de selección objetiva, principio de igualdad y principio del debido proceso. Fuente ONIC.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Esta es la información a nivel internacional.
Minería ilegal, hallan dragas cerca de la reserva Ipaguayo Michana.
Ante las denuncias que advierten la presencia de dragas en las aguas del río Nanay, situadas en la parte alta de la cuenca, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a través de la Jefatura de Reserva Nacional Ipaguayo Michana, registró la presencia de estas embarcaciones en la zona de amortiguamiento del área protegida.
Como recuerda, las dragas son usadas en la minería ilegal para remover la tierra del fondo del río a su ribera con el fin de extraer el mineral.
Esta acción genera diversos impactos como desvío de cauces, inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos, interrupción del proceso ecológico, entre otros. Por estas razones, en el año 2010 fueron prohibidas a través de un decreto de urgencia. Y estos aparatos, según la Reserva Nacional de Ipaguayo Michana, fueron registrados en las inmediaciones de tres comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento. Fuente Servindi Radio.
Llegamos una vez más a la parte final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes de una u otra manera se vincularon con la información, a los colectivos de comunicación filiales a la red AMSIC. Agradecemos a nuestras fuentes de información que a diario comparten con el programa de comunicación CRIC su información de lo que acontece en los diferentes sectores sociales en el país.
En la coordinación general del programa de comunicaciones, Yamida Astenio Sánchez, técnica de sonido, Jair Velasco del pueblo Quisgó. Muchísimo gusto, los hemos acompañado en el día de hoy.
Misael Coicue del pueblo Nasa.
Horacio Enrique Pachene del pueblo Ambaló. Los y las esperamos en una próxima emisión.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Continúa informando a la comunidad desde los espacios de vida y origen de los pueblos, llevando toda la información de los territorios.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Información con responsabilidad, compromiso comunitario, veracidad y desde las acciones de las comunidades a nivel local, zonal, regional, nacional e internacional.
Informativo Regional AMSIC. Informativo Regional AMSIC.
Con la verdad de los procesos organizativos de los sectores sociales, populares e indígenas en el Cauca, Colombia y el mundo.